En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura. Son las 13:33, tiempo en este Mediodía COPE para abrir este espacio del Espejo, donde queremos conocer todo lo que está aconteciendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Lo hacemos hoy, que es 20 de noviembre, es la fiesta de San Basilio de Antioquía, y hoy, como cada semana, traemos un programa cargado de contenidos que nos adelanta ya a modo de titulares Raúl González, a quien saludamos. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes de nuevo, Álvaro, y estaremos en Ecuador. Allí el obispo y misionero burgalés Rafael Cobb ha sido nombrado vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica. Conoceremos qué es esta organización y cómo el burgalés acepta este encargo. Además, analizaremos cómo las medidas anti-COVID han causado cierto malestar entre los católicos de Burgos y descubriremos cómo la comunidad dominica de Caleruega se prepara ya para celebrar el octavo centenario de la muerte de su fundador, el burgalés Santo Domingo de Guzmán.
Y además, como cada viernes, Raúl, también tendremos nuestros momentos para el análisis.
Así es, hoy conoceremos cómo la escuela concertada de la provincia se pone en pie de guerra contra la tramitación de la ley CELA. Nos lo contará la directora del Colegio Diocesano Santa María la Nueva y San José Artesano. Y además, mientras la diócesis hace público el listado de bienes que se han inmatriculado en los últimos años, analizaremos con Rodrigo Saiz, el responsable jurídico de inmuebles del arzobispado, algunas cuestiones relativas a este proceso de inmatriculaciones.
Eso es, pues ya lo ven. El Espejo de hoy viene cargado de contenidos y yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad y miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Aforo limitado.
Las medidas impuestas en la ciudad de Burgos para prevenir la expansión del coronavirus limitan los aforos en las celebraciones eucarísticas a tan solo 15 personas. Una medida que pillaba desprevenidos el pasado domingo a muchos cristianos que acudían a misa, muchos de los cuales no acaban de entender estas restricciones.
Que es una restricción innecesaria porque en realidad no hay posibilidad de contacto estrecho entre los que están en la iglesia. Y es que para los cristianos ir a la misa es una necesidad básica y un derecho fundamental.
Es una medida que se ha tomado sin tener en cuenta las necesidades de la población y especialmente de los creyentes, ¿no? Y que no se ha tenido en cuenta las medidas que han adoptado todas las parroquias para preservar las distancias de seguridad.
No me parece justo, ni me parece cristiano, ni me parece ético, porque dependerá de la superficie física en la que estén esas 15 personas. Si estamos hablando de un templo de muchos metros cuadrados, la distancia se puede guardar y no tiene por qué restringirse a 15. En un sitio, en un espacio pequeño, pues tiene su sentido total.
Parecen unas medidas ineficaces porque dentro de las iglesias sí que se mantiene la distancia de seguridad, nadie se quita la mascarilla, nadie se toca, se entra y se sale por puertas diferentes.
Como cristiana me parece sorprendente porque sí que nos limita a nuestro derecho de poder ejercer el venir a la iglesia. Lo que sí que es verdad que la situación sanitaria no está bien y entonces entre todos tenemos que poner de nuestra parte, pero sí que es poca capacidad para un sitio en el que desde el principio se ha cumplido con todos los protocolos y que sepamos en la iglesia no ha habido ningún tipo de contagio.
Disparidad de opiniones ante unas medidas, Raúl, que se prolongarán al menos hasta el próximo 3 de diciembre.
Así es, junto a la suspensión de actividades deportivas, el cierre de las bibliotecas, ludotecas, teatros, salas de exposiciones y las actividades culturales con público. En el resto de la provincia, no obstante, las iglesias podrán seguir celebrando la Eucaristía como hasta ahora, con aforo limitado al 50% de su capacidad.
Nos vamos ahora hasta Caleruega, donde esta semana se ha creado una comisión para organizar los actos celebrativos con motivo del octavo centenario del fallecimiento de Santo Domingo de Guzmán.
Es el fundador de la Orden de Predicadores y el patrono de la provincia de Burgos. En esta comisión participan la Orden de Dominicos, el Ayuntamiento de Caleruega, la Diputación Provincial de Burgos, la Junta de Castilla y León, las Cortes de Castilla y León y la Fundación Octavo Centenario de la Catedral Burgos 2021. Entre las propuestas planteadas en esta primera reunión destacan la inauguración de en la Catedral de Burgos de una escultura de Santo Domingo creada por el dominico Alfonso Salas y la celebración del capítulo provincial de la Orden Mendicante. También se programa una exposición sobre la figura del santo y un ciclo de conferencias, así como conciertos, encuentros de poblaciones que tienen a Santo Domingo como su patrón y de universidades dominicanas. Y la creación de un itinerario cultural europeo con las localidades vinculadas al santo. Para Arsenio Gutiérrez, prior de Caleruega, este centenario servirá para que los dominicos encaucen su carisma predicador para paliar los dolores provocados por la pandemia.
Todos los hermanos escuchan la palabra de Dios para oír los gritos y sufrimientos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. En este momento que nos toca vivir con tanta incertidumbre y dolor, donde la pandemia del COVID-19 nos encoge el corazón, nuestra predicación, a la vez que compasiva, tiene que sembrar esperanza, y no podía ser de otra manera. Ojalá que la figura de Domingo de Guzmán llegue de paz y alegría en este año jubilar.
Y de Caleruega cruzamos el charco y nos vamos hasta Ecuador.
Y es que el obispo del Vicariato Apostólico de Puyo, el misionero burgalés Rafael Cobb, ha sido nombrado vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica, una organización en la que participan un millar de instituciones de la cuenca amazónica que trabajan para crear un modelo de desarrollo que promueve la protección de los derechos humanos, los pueblos indígenas y una aproximación distinta al territorio del Amazonas. Para Monseñor Cobb, su elección supone un nuevo acicate para su misión a estos pueblos del Amazonas en la línea querida por el Papa Francisco.
Y ahora también, pues, a los nuevos elegidos por Memos, ese equipo que verdaderamente pueda responder a los desafíos que hoy tiene nuestra Iglesia amazónica y que el sínodo, pues, supo concretar en todos esos números que poco a poco irán dando los frutos, porque fueron semillas sembradas con esperanza, sabiendo que, cuando decíamos, los sueños que se sueñan juntos son más fácil de hacerlos realidad. La Repam fue un sueño que se hizo realidad.
Caritas Burgos, que atiende a cerca de 1.000 menores en la provincia, constata que el coronavirus ha aumentado la brecha educativa en los niños en riesgos de exclusión.
Así lo ha hecho constar en un comunicado hecho público con motivo del Día de los Derechos de la Infancia, que se celebra hoy 20 de noviembre. En él aseguran que durante la pandemia se ha dejado de lado el derecho a la educación, se ha agrandado la brecha educativa y digital, se ha limitado el derecho al juego con el cierre de parques y actividades de ocio, y se han aparcado el derecho a la prevención y a la protección con familias que han padecido falta de trabajo, de alimentos, de suministros y, en algunos casos, un incremento en la violencia familiar.
Y el administrador apostólico de la diócesis, don Fidel Herráez, participaba esta semana en Madrid en la asamblea plenaria de la conferencia episcopal.
También asistía el arzobispo electo don Mario Iceta como miembro de la comisión ejecutiva de los obispos. Junto a ellos, también de forma presencial, otros prelados del país que tuvieron que someterse a una prueba de antígenos. El resto lo hicieron desde sus diócesis a través de videoconferencia. Una intensa semana de trabajo en la que los obispos han tratado temas referentes al Congreso de Laicos, la situación de las parroquias con la pandemia, acciones pastorales ante la ley de eutanasia y también sobre la tramitación de la llamada Ley Celaá.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Test masivos para la detección del COVID-19. La Junta de Castilla y León, en colaboración con el Ayuntamiento, realiza en el Complejo Deportivo del Plantío, entre los días 21 al 29 de noviembre, test de antígenos a la población de la ciudad de Burgos. Debe participar en el cribado la población a partir de 18 años, censada en Burgos Capital y asintomática. Toda la información en el 010, redes sociales y en www.aitoburgos.es. El Ayuntamiento recomienda tu participación. Juntos saldremos adelante.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos pidiendo, lo que hacemos con esta manifestación de sacar el aula a la calle, que es lo que estamos haciendo a todos los colegios concertados, es, pues, pedir, pues, una ley que sea inclusiva, porque se trata de una ley sin un consenso, sin un diálogo, porque será el gobierno quien va a decidir a qué colegio va cada uno de nuestros hijos. Yo quisiera tener libertad para que cada uno de mis hijos que yo tengo pueda elegir el centro, ¿no? Porque esta ley va a llegar a la eliminación de colegios concertados y porque coarta también la enseñanza de la religión católica.
Era Rebeca Hernando, jefa de estudios de formación profesional del Centro Educativo La Merced de los jesuitas, quien ayer atendía nuestros micrófonos para explicarnos por qué se oponen a la tramitación de la ley CELA. Lo hacían sacando a la calle una de sus aulas con sus pupitres en pleno paseo Sierra de Atapuerca, en una iniciativa a la que se están sumando más colegios concertados, muchos de los cuales se han agrupado en la plataforma Más Plurales, Más Libres, Más Iguales. Para conocer un poco mejor esta ley y por qué muchas familias, docentes y alumnos se oponen a ella, hoy hemos invitado al espejo a María del Mar Rubio, es la directora del Colegio Diocesano Santa María la Nueva y San José Artesano, y ya nos escucha. Buenas tardes.
Buenos días, aquí estamos. Muchas gracias por poder participar y aportar en medio de tantas palabras.
Sí, Marimar, sí. ¿Por qué esta oposición a la ley CELA por parte de los colegios concertados?
Bueno, yo voy a empezar haciendo un poquito de análisis de la trayectoria en la que es importante saber cómo es el tipo de centros concertados que tenemos en Burgos. Porque yo siento que hay muchas palabras que no nos dejan pensar y sí que es importante para los oyentes que nos escuchan que entiendan la riqueza y la diversidad de la educación concertada en España y especialmente en la provincia de Burgos. Yo trabajo en el Colegio del Arzobispado, como ha dicho claramente, el Colegio Santa María de San José Artesano, sí, que tiene todas las etapas educativas desde un año hasta formación profesional a distancia. En total, casi 1.660 alumnos. Existe concierto en este centro desde los años 60. Hay una población que atiende a todo tipo de necesidades. Nuestro centro es un centro integrador e inclusivo. Tiene 5 unidades de apoyo a la integración y más del 15% en las etapas obligatorias de alumnos con áreas educativas especiales. Y yo creo que aquí entendemos un poco de lo que es la educación inclusiva y la escuela integradora y no elitista, que estos argumentos se están barajando en estos momentos a favor de la ley. Y ahora voy a contar yo un poquito lo que entendemos también nosotros por tanta diversidad y por tanta inclusión.
O sea, que eso de que la escuela concertada es elitista, segregadora, es diferenciadora, nada de nada.
Es un tema muy importante, que también tengamos todos como en el horizonte a nivel social. O sea, nuestro centro y los centros diocesanos de una manera especial y los centros concertados de Burgos, que son 29 centros concertados, que atendemos al 38% de los alumnos escolarizados en Burgos, en total 20.692 alumnos, pues como puedes imaginarte, pues este tipo de educación no es residual en nuestra tierra. Es una educación muy importante en nuestra tierra. Y hay un alto porcentaje de familias que optan por esta educación concertada porque desean este tipo de educación.
¿Y la nueva ley en qué amenaza este tipo de educación, María del Mar? Que tenemos muy poco tiempo.
Creo que es importante decir que, o sea, la nueva ley, pues yo creo que amenaza el planteamiento de que la educación en España tiene que ser plural, tiene que contemplar las dos redes y que estas dos redes sean complementarias, la red de escuelas concertadas y la red de escuelas estatales, porque las dos redes son escuelas públicas, y esto es muy importante entenderlo a nivel social. Nosotros formamos parte de la iniciativa social, con lo cual nuestras escuelas tienen están gestionadas, lógicamente, por entidades que tienen un carácter propio muy definido, pero, desde luego, nuestras escuelas pertenecen a la dimensión pública también de la educación en este país. Es importante entender que esto es necesario para el buen ejercicio de la libertad en un país tan democrático y que esto nos ha costado 40 años llevarlo adelante. Entonces, creemos que es importante que estas dos redes sean complementarias para seguir construyendo en armonía el desarrollo de la educación en este país, que empezó en 1985. Entonces, yo veo que en este momento histórico y político está en peligro.
María del Mar, pero quizás algunos podrían decir, ¿no se está coartando esta libertad? El que quiera un tipo de educación especial o diferente a la pública, que se la pague.
No, pero es que justamente estamos hablando de un tema de equidad. Estamos hablando de un tema de equidad. Entonces, gracias a la educación concertada, muchas personas han podido acceder a unos niveles educativos que si no tuvieran que haberlo hecho a través de una escuela privada, con lo cual eso no sería libertad, sería desde luego pues fortalecer las grandes diferencias que en este país estamos intentando entre todos de alguna manera mitigar. Y yo lo que yo digo, para mí es lo más importante de esta LOE o la ley CELA, es que no se ha podido ni estudiar, ni debatir, ni reflexionar por los propios gestores de la educación. O sea, ha venido como el ladrón en la noche, sin que los profesores, ni las familias, ni los que estamos día a día con los alumnos podamos intervenir. Yo creo que esto está muy lejos del pacto educativo que todos los directamente implicados siempre expresamos que sería importante acometer en España, donde ya llevamos 8 leyes educativas en tan poco tiempo de democracia.
María del Mar, para acabar en un minuto, ¿creéis que vuestras reivindicaciones van a tener eco después de que ayer la tramitación de la ley ya siguiera adelante y el siguiente paso ya es pasar por el Senado?
Hombre, yo creo que poco a poco irán entendiendo que estas cuestiones es importante como acordarlas con los gestores de la educación. Y yo espero que algunas cosas se modifiquen y que se modifique, por ejemplo, el que el Estado sea el que decida, desde luego, la distribución significativa de los alumnos a los centros públicos. O sea, yo espero que, desde luego, la libertad educativa sea algo importante como a reconsiderar, pues en un país desde luego democrático, porque la educación desde luego es un derecho reconocido en la Constitución, con lo cual ahí esa dimensión de redes complementarias que en Europa está ampliamente difundida, porque eso es otro tema que a veces escuchamos, que esto es residual, esto no es residual, en Europa esto no es residual.
Bueno, pues
yo creo que sí que es importante también tenerlo en el horizonte.
Ahí quedan esas reivindicaciones, María del Mar, lo tenemos que dejar aquí, lo siento, ya tendremos más oportunidad para charlar.
Espero que para todos sea importante ponernos de acuerdo y apoyar una educación de calidad para todos y una escuela inclusiva, los centros de educación especial. Es importante dar recursos a los centros ordinarios y a los centros de educación especial.
Ahí quedan esas reivindicaciones. Gracias, María del Mar.
Un saludo, hasta luego, adiós, gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
El Espejo. COPE Burgos.
Estar informado.
Son las 13:50, 8 minutos para terminar El Espejo, y sí que queríamos abordar en este programa de hoy este tema de las inmatriculaciones. Ayer conocíamos cómo la Diócesis de Burgos hacía público el listado con los bienes inmatriculados entre el año 1998 y 2015, en cumplimiento con la ley hipotecaria. Una cuestión que de ciento en viento salta a la opinión pública con algunos matices que habría que perfilar, y para ello hoy está con nosotros Rodrigo Saiz, es el responsable jurídico de inmuebles del Arzobispado de Burgos, a quien saludamos. Buenas tardes, Rodrigo.
Buenas tardes, Álvaro.
Para empezar, para aclarar conceptos, ¿qué es esto? ¿Qué entendemos por inmatriculación?
Pues mira, la inmatriculación es el acceso por primera vez de una finca al registro de la propiedad. O sea, es el ingreso de una finca en el registro. Eso digamos con carácter general. Y me gustaría aquí hacer dos precisiones. La inmatriculación es voluntaria. Uh-huh. O sea, quiero decir que tú tienes tu propiedad y decides llevarla al registro o no, pues en función de lo que te interese. Lo mismo que digo que es voluntaria, pues también es conveniente. ¿Por qué? Porque si tú llevas una finca, la inscribes en el registro de la propiedad, pues esa inscripción va a hacer mención pues a que la inscripción es veraz, que la inscripción es legal, esa inscripción se puede oponer frente a terceros que pongan en tela de juicio esa propiedad, ¿sabes? Entonces, pues es lo que la definición es, para que nuestros oyentes, los oyentes lo entiendan, es el acceso por primera vez de una finca al registro de la propiedad.
Y la Iglesia ha tenido que acceder a ese registro de la propiedad con varios inmuebles que existían con anterioridad a ese propio registro de la propiedad.
Efectivamente, es decir que, claro, te he oído la entrada que hacías y efectivamente digamos que se está dando un sesgo como que la inmatriculación te convierte en propietario, nada más lejos de la realidad. Es decir, es que la cuestión es justamente al contrario. Porque eres propietario, te puedes inmatricular un inmueble, siempre y cuando no lo tengas inscrito, lo puedes hacer.
¿Y cuáles son los pasos que hay que hacer para inmatricular un bien inmueble y quiénes pueden hacerlo? Ya lo has mencionado antes, ¿no? O sea, que no es un privilegio solo de la Iglesia, sino que también los particulares pueden inmatricular sus propios bienes.
Cualquier persona física o jurídica que esté en plenitud de sus derechos puede acudir al registro y inscribir sus propiedades. O sea, que eso no es que sea una facultad de la Iglesia, ni muchísimo menos. Vamos a ver, lo que pasa, sí que me gustaría algo precisar, que esa inmatriculación, ese acceso por primera vez, puede hacerse de distintas maneras. O sea, puede hacerse mediante un acta de notoriedad, puede hacerse por un mandato legal, puede hacerse en virtud de una escritura. Bueno, pues por ejemplo, los oyentes igual pues han recibido herencias con fincas de sus padres, pues esas fincas igual no estaban inscritas y cuando hacen la testamentaría, cuando van al notario, luego esa escritura la pasan por el registro y le escriben también, ¿sabes? Entonces, uh-huh. hay distintos modos. Me imagino que me estás preguntando por el artículo 206 de la ley hipotecaria, uh-huh. que era, digamos, dentro de los distintos modos, un modo concreto, ¿no? Que también decir que ese modo concreto lo pueden seguir utilizando todas las administraciones públicas, es decir, Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y Estado, puede seguir acudiendo a este método de inmatriculación que la Iglesia ya no puede desde el año 2015. Bueno, este método consistía en lo siguiente. Primero, teníamos que contar con una certificación catastral, es decir, la agencia tributaria emitía un certificado catastral descriptivo gráfico en el que decía que el titular era, por ejemplo, pues la parroquia de San Juan Bautista de no sé dónde. Bueno, pues una vez que tenías ese certificado catastral, la máxima autoridad diocesana, el obispo, pues aunque en otra diócesis creo que también era el canciller, pero bueno, pues una autoridad diocesana uh-huh. libraba un certificado que decía el inmueble sito en la localidad de tal, que linda por el norte con tal, con el sur por tal, ha sido poseído pública, pacífica, ininterrumpidamente en concepto de dueño por la parroquia de tal. Bueno, pues ese certificado, junto con la liquidación del modelo 600 de la agencia tributaria, que es el modelo 600, me parece que es transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados. Bueno, certificado catastral, escrito del obispo y modelo 600, lo llevabas al registro de la propiedad. Y el registrador calificaba ese documento. Entonces, miraría los libros, confrontaría las inscripciones previas de los libros y vería que efectivamente ese inmueble, esa finca, no estaba inscrita. Entonces, si no había ningún problema, procedía a inscribir por primera vez en el registro esa finca. Uh-huh. Finca que, como insisto, perdona que sea tan pesado, pero insisto, que ya existía con anterioridad y que era propietario de aquel que la lleva al registro.
Sí. O sea,
si me permites, Álvaro, es que aquí es muy importante hacer una mención. Hay distintos sistemas registrales en el mundo. Hay algunos, como el australiano, pues que digamos que el registro de la propiedad constituye o dice lo que es la propiedad. El sistema español no es así. El sistema español declara la propiedad, pero no la constituye. Es decir, yo soy propietario con independencia de lo que diga el registro. O sea, el registro puede declarar que una persona en un momento dado adquirió una finca, que es propietario, que goza de facultades para transmitirla, etcétera. Pero el derecho existe con anterioridad a la inscripción registral. Es que esto creo que tiene que quedar a los oyentes meridianamente claro, porque digamos que la campaña de propaganda en contra de la Iglesia va en ese sentido, que es que como se ha inmatriculado se ha quedado con la finca. Pero usted, que eso no es así, que es justamente al contrario.
Y conviene subrayarlo, porque además también las cifras pueden hacer caer muchos mitos, ¿no? Quizás a algunos les sorprenda que solo se hayan registrado 2.840 bienes para una diócesis que tiene nada menos que 1.003 parroquias, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de bienes que se han registrado y por qué se ha hecho principalmente a nombre de las parroquias? Nos quedan dos minutos.
De lo que nos podemos imaginar todos, sí. Son templos, ermitas, cementerios, casas parroquiales, etcétera. Claro, entre centros, entre ermitas, cementerios y templos, pues tenemos casi pues eso, el 70% de lo inscrito son inmuebles de cariz religioso. O sea, el resto pues son fincas rústicas, pues que estaban sin inscribir, que no existía título escrito de dominio y que por tanto pues se ha aprovechado también la ocasión para adquirir esa seguridad jurídica y referenciar perfectamente con sus límites esas fincas. Pero mayoritariamente en una proporción de 70-30 han sido inmuebles de tipo religioso destinados al culto.
¿Y por qué la diócesis decide publicar este listado? ¿Cuál es la finalidad que persigue con ello?
Pues no en vano, si somos de la diócesis más transparente de España es por algo, ¿no? Yo creo que es una motivación. Aquí no hay nada que ocultar. Yo como responsable de patrimonio, digamos pues que he sido testigo directo de cómo se ha hecho este procedimiento y cómo se han ido inmatriculando estos inmuebles, y entiendo que esto, bueno, pues al que quiera entender, eso sí, porque claro, estamos en unos tiempos de tanta propaganda, al que quiera entender va a entender que ha sido un proceso que además ha estado eso, que es que parte de la propia agencia estatal tributaria que libre los certificados y parte de la certificación del registrador de la propiedad, es decir, que el arzobispado de la iglesia en este caso, pues digamos que ha cumplido escrupulosamente la ley. O sea, las facultades que otorgaba la ley del artículo 106.
Y además una ley garantista en el que caso de duda la justicia ha estimado lo que consideraba oportuno. Rodrigo, lo tenemos que dejar aquí.
De acuerdo.
No tenemos tiempo para más, pero ustedes pues continúan ahora en mediodía con Antonio Raiz. Y recuerden, a las 2 y 20 actualizamos toda la información local y provincial con Sergio Corral. Y a las 3 y 25 recuerden todo el deporte de nuevo con Raúl González. Nosotros nos despedimos como siempre deseándoles que pasen buena tarde y sean felices.